comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre.
Aquesta és la sintonia que cada cap de setmana dona pas al nostre convidat d'avui. És un home eminentment de ràdio, que de molt jove va rebre l'encàrrec de portar un transatlàntic com el carrusel deportiu de la SER. Ara, però, ja fa més de 4 temporades que va canviar d'aires i es va emportar el seu equip a la COPE, on dirigeix i presenta el Tiempo de Juego. Però abans de saludar-lo, Santi Segurola, bon dia, què tal?
Buenos días, què tal?
Què tal, Martí?
Què tal, bon dia.
Martí Pirarnau també amb nosaltres. A ver, Santi, tú conoces, ¿no?, a nuestro invitado de hoy, ¿o no?
Yo diría que bastante.
Bastante. ¿Me lo puedes definir o no?
Bueno, yo colaboré muchos años con él, con sus programas y en la cadena SER, y creo que le conozco como gran profesional. Yo creo que él renovó ese transatlántico del que hablas, carrusel deportivo, y lo trasladó a otra zona. A una zona más joven, una zona más más atractiva, yo diría a un momento, finales de los 80, primeros 90 y luego ya la década pasada, donde se hizo un cambio no solo generacional entre la radio, sino también entre los que escuchaban la radio y los que escuchaban el deporte. Y en ese sentido yo creo que lo que aportó Paco González fue una manera de ver absolutamente distinta, fresca, novedosa. Yo siempre le he valorado una cosa que prácticamente no suelo ver en los demás conductores de programas, y es que si yo tenía una pregunta que me hacía particular cuando estaba escuchando o cuando escucho su programa, él siempre tiene esa pregunta. Es la pregunta que se hace el aficionado medio al deporte, él la va a preguntar. Y eso es muy importante porque, de alguna manera,
el lenguaje de la calle, ¿no?
Genera
una pregunta que se hace en la calle.
Exactamente, la pregunta de la calle, y además la pregunta bien hecha y la pregunta con punch, siempre la tienen. Es rápido, es inteligente, es corrosivo a veces, y da la sensación de que se divierte con lo que hace. Sí. Cosa que lo traslada a la gente, lo escuchamos y lo pasamos bien.
¿Tú, Martí, el coneixes personalment o no? ¿Coneixies personalment o no?
Home, jo...
Sí, és veritat, clar, que l'has de conèixer. Sí, clar,
jo
clar,
el vaig
clar,
conèixer clar, de becari.
Com?
Clar, el Paco era becari. A la SER. Clar.
Paco González.
Cuando él era jefe, hola.
Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Cuando él era... A ver, cuéntame esto, porque hay cosas que no puedo entender.
L'any 1988, sí. Jo vaig entrar a la ràdio, a Ràdio Barcelona, a la cadena SER, amb el Manel Campo, amb la Concha García Campoy, que en pau descansi, amb l'Alfredo Relaño, de cap d'esports a Madrid, i jo de cap d'esports a Barcelona, i el Paco, pues, era un becari.
Tal cual.
Tal cual.
Sí, bueno, vamos a empezar bien.
Bueno, pero mejor no empezar ya.
No, te voy a decir, Santi Segurola lleva 3 años rechazando una oferta para venirse con nosotros. O sea, ya para que lo sepas.
¿Qué haces?
Porque él es feliz en las cosas que hace, y entonces no da un paso por... dejar de ser feliz, pero para que lo sepa, o sea, me quiere mucho todo lo que quiera, pero 3 años dándome calabazas, o 4, ya no sé ni cuántos, la verdad.
Quinta temporada, ¿no?, ya la COPE.
Sí.
¿Cómo lo llevas? Porque los que hemos, y me pongo aquí en primera persona, en el plural, los que hemos salido de una manera, digamos, extraña, traumática, de los sitios donde hemos estado trabajando antes, siempre tenemos aquellas llaves guardadas de que algún día vete a saber si, ¿no? ¿Cómo lo llevas esto?
Lo llevo muy bien, pero también es un caso distinto al que le suele pasar a la gente. Es que yo me he ido en compañía, por decirlo de alguna manera. O sea, yo levanto la vista y sigue estando Evia, y oigo los gritos del ama, y estamos toda la familia, o casi toda la familia. Entonces no tengo ese sentimiento de morriña. Yo me acordaba mucho de una cosa que decía García, que para algunas cosas era referente cuando yo era muy joven. Y él siempre decía, yo me fui de la SER un minuto antes de que me echaran, yo fui al revés, a mí me echaron un minuto antes, problema. Pero él decía, y durante años cuando pasaba por Gran Vía, lloraba o se emocionaba o algo así. Y yo, la primera vez que pasé por Gran Vía, yo decía, a ver qué me va a pasar a mí ahora, si me va a llorar a todos los días. Y no, joder, la sensación que tuve, ya me queda menos atasco. Y fue una liberación, porque, ¿sabes? Si no hubiera pensado... Joder.
¿Sigues pasando cada día por allí o no?
Sí, casi siempre, vamos, algo que vea que está muy atajada esa zona y me voy por otra, pero casi siempre.
¿Qué tal con la gente de la SER?
Pues muy bien con algunos, y claro, con otros el tiempo se ha ido desgastando la relación, pero por falta de comunicación. Pero, por ejemplo, hace nada ha sido mi cumpleaños y he recibido muchas felicitaciones de muchos compañeros, de técnicos, de informativos, de gente de deporte. Y con algunos hasta hace nada estaba de copas. O cada semana acabo las copas.
Ya has explicado más de una vez por qué te fuiste, pero ha quedado como si fue por un insulto, por no sé qué o por no sé cuántos. ¿Qué pasó exactamente para que te fueras de una empresa tan solvente como era la cadena serie e iniciar una aventura que para ti supongo que 6 meses antes era absolutamente innecesaria?
Bueno, yo sí, primero, no me mola nada recordarlo aquí. Bien. Porque es un episodio que la verdad tampoco me siento muy orgulloso. Segundo, es un trance que para mí fue muy, muy doloroso, porque yo en un momento dado me dije, ¿y ahora yo qué hago? Si he estado toda mi vida pelando patatas y de repente, ¿ahora qué hago? Ya no voy a hacer esto. Y tercero, yo creo que más o menos la versión la conoce todo el mundo. Ya es cierto que llovía sobre mojado. Y bueno, lo que hay esencialmente es una sanción a Jorge Hevia porque en la Super Bowl hace una broma, que por cierto había hecho la misma el año pasado con la lectura de un mensaje de los oyentes. Le cae una sanción. Y cuando llega el Mundial, a mí me piden hacer el Mundial desde España, la primera fase, y luego ir la segunda allí, no sé qué. Yo le dije, pues ya lo hago entero desde aquí. O sea, esto de hacer el Mundial en Carrefour, ya esas cosas que ha dicho, eso es todo mentira. Nada. No me proponían ninguna barbaridad. Yo lo que decía, yo me quedo y hago el Mundial aquí. Es que es una tontería prepararnos para ir para cuartos y a lo mejor nos han eliminado. Yo qué sé. Esa discusión se fue yendo de madre. A mí me pedía, bueno, pues además tienes que hacer el programa de las tres, el de las tres, lo hago si estoy allí, porque estando allí es cuando puedes grabar a los tíos, cuando Antonito Ruiz desde la concentración de Francia te pone a Benzema, y el otro te pone a los... Pero desde Madrid es un lío hacer ese programa. No, pues lo tienes que hacer, todo esto en discusión, ¿eh? Y hay un momento que digo, bueno, yo hago todo lo que queréis, pero quitarme la sanción a Hevia, que era un tío que cobraba 100 y pico mil pelas, padre de 2 hijos, y la asumo yo, que soy el director del programa. O sea, si hubo un fallo en ese programa, que lo asuma el director. No, eso es inamovible. Bueno, entonces ya eso subió de tono, y yo cuando me fui pegando el portazo ya sabía que me caía la cornada, seguro.
¿Y hasta ahora?
Y hasta ahora. Luego el movimiento se produjo. Los compañeros que se vinieron, todo muy emocionante, todo emociones muy fuertes de vivir, en mitad mundial, que a mí me encargan para la tele, que yo la tele la tengo mucho miedo, y vivíamos ahí en un complejo con gallinas que tenían, del frío que hacía, pelo hasta las patas, pluma hasta las patas, ¿verdad? Y de repente para allí aparecía Casillas a ver a Sara, y no sé, era todo surrealista, tío, o sea, era una cosa... muy rara toda.
¿Estás haciendo el programa que te gusta ahora o no?
Sí, tal cual, porque es el programa que sabemos hacer. ¿En qué lo mejoraría? Yo sé muchísimas cosas las que lo mejoraría, pero tampoco las quiero decir porque son ideas mías que quiero algún... Por ejemplo, este señor que está aquí. A mí, no, me encantaría... Igual que me encantaría incorporar a Perarnau, a Segurola, a gente que tenga peso en su contenido, me encantaría que pareciera un Poli Rincón del Barça, o sea, un tío muy alegre del Barça, que fuera un cachondo mental. Pero es difícil. Es decir, tú empiezas a pensarlo y no existen... En el Barça no hay zumbaos. No hay zumbaos... maravillosos, quiero decir. Maravillosos zumbaos. A ver si lo vas a entender.
¿Estás en la radio que te gusta o en la radio que te quiere, o ambas cosas?
Ahora las dos cosas. Primero era la radio que nos quería, bueno, nos quiso... Yo la verdad es que hablé con todas, ¿eh? Hablé con Onda Cero, pero Onda Cero quería que hiciera la noche. Hablé con Punto Radio, y con Punto Radio, cuando yo me fui a Sudáfrica, lo llevaba avanzadísimo. O sea, eso había quedado ya en manos de Garrigues, y de los, que eran los abogados de Punto Radio. Y había hablado con la COPE también. O sea, incluso con Radio Marca había hablado también. Cada uno te ofrecía un proyecto de una manera, de otra, con una capacidad de gente o de otra. Punto Radio y COPE sí admitían, por ello decía, es que yo creo que conmigo se van a venir muchos, ¿eh? Pero muchos son muchos, muchos. Uh-huh. Y al final nos decidimos por COPE. Y ahora sí que puedo decir que estoy donde quiero, que estoy a gustísimo, que todos los prejuicios que yo tenía se me quitaron al minuto de entrar, porque me recibió la presidenta del comité de empresa y me dijo que sepas que nos hemos quitado todos un tanto por ciento, les pidió la casa, porque todas las empresas estaban en crisis, pero sabiendo que era porque veníais vosotros. Así que tranquilo, que joder, y cuando te reciben así el comité de empresa, pues ya, porque siempre te quedaba la duda de decir, a ver si no van a ver bien las estrellitas.
¿Tienes la sensación de que estáis aguantando los deportes, la COPE?
No, porque joder, eso sería una responsabilidad excesiva. Entonces ya me levantaría cada día con otro cargo en la espalda y ya bastante llevo la mochila, ¿no? Mm. Aparte, yo creo que hay una expectativa de mejora general en la programación. Y claro, si tú ves de dónde viene la COPE, a lo mejor te parece que el giro está siendo muy lento. Pero yo cuando llegué aquí, yo dije, vengo, trabajo en la COPE como los Simpson aparecen en la Fox. Quiero decir, nosotros decimos gol. Nos da igual estar en una emisora de centro-izquierda que de centro-derecha, aunque aquí cada uno tenga su manera de pensar. Lo que yo no hubiera trabajado nunca es en una emisora en la que estuviera Jiménez Los Santos. Y yo creo que si tú miras con cierta perspectiva lo que ha ido cambiando la COPE, pues te llevarás una alegría.
Pero de todas maneras, el gran peso de la audiencia lo sigue llegando los deportes y lo seguís llevando vosotros. Es decir, hay un pulso evidente con la SER, con el carrusel los fines de semana, empieza a haber un pulso también por la noche. Pero claro, una radio es un engranaje que va desde las 6 de la mañana hasta las 5:59 de la mañana al día siguiente.
Sí, hombre, yo creo que ahora mismo se produce mucho lo de el zapeo radiofónico. De hecho, yo no sé lo que haces tú cuando vas en el coche, pero yo voy cambiando.
Sí, los locos de la radio vamos cambiando.
No, pero incluso no solo programas, yo música.
O sea, también.
Y si esta emisora en ese momento me está poniendo una canción que no me gusta, me cambio a otra. O sea, yo sí creo que hay gente que ya va a picar específicamente del plato de los deportes de aquí, o de los informativos de aquí, o el programa de la tarde de esta otra emisora. Pero claro, lo que le conviene a una emisora generalista es tener una programación fuerte y estructurada de la mañana a la noche, que no tenga altibajo.
Ahora con estos dos amigos vamos a hablar de fútbol, que sé que es lo que más te gusta. ¿Cuánta gente estáis en el estudio por eso cuando hacéis el programa?
Haciendo el programa, a veces sentados 8, 9, más Sevilla que está en el control, que es como si estuviera sentado, y ponle 10 como mucho.
¿10? ¿Técnicos? 10
en el. Técnicos 2 y el de control central 3.
¿Alguna superstición?
Yo es que creo que tengo mil manías, pero no sé si llamarlas supersticiones.
¿Por ejemplo?
No, que hago casi siempre las mismas cosas. Ponerme los cascos.
Sí, te los pones y una cosa muy rara, sí.
Y no sé por qué lo hago. Lo hago, yo creo, porque me dejo una oreja para hablar con los que están aquí. Me la dejo al aire.
Sí, también, sí.
Bueno, no sé si es por eso.
¿Os dejan fumar?
Tomar mil Coca-Colas. ¿Os dejan?
¿Fumar?
No, no deja. Pero no sé si es por ahí.
¿Algún vidente ha mirado lo de Nostra Pacus o no?
No, que yo sepa, no. Oye, este fin de semana hay una feria de videntes en Madrid. Pero digo, sí, coña, vamos a conectar con ella en la
¿sí
primera
o no?
hora. Sí, para preguntarles. El año pasado les proponíamos tres películas a ver quién iba a ganar el Oscar. Nos inventábamos las películas y los tíos decían, esta. Te lo decían de gallego.
Ahora Santi me decía, ¿qué hora te levantas? Tú digo, pues mira, a las 4:15 de la mañana, que es una hora
horrible,
muy desagradable, bueno, insoportable.
Ya sabes, estoy despierto.
¿Tú a esa hora estás despierto?
Normalmente sí. Yo caigo 4 a 5, más
bueno,
o menos.
Bueno, pues hacemos el giro para entender. Te acuestas y me levanto. Que es una cosa horrible, porque antes hacía deportes y venía del programa de la noche, entonces claro, mi vida nunca ha sido normal. La tuya tampoco, porque llevas 20 y tantos años en fin de semana, ¿no?
Sin fines de semana o sin cenar en casa.
Y esto se, bueno, claro, aquí te lo voy a preguntar yo. ¿Esto se puede aguantar?
Sí, aguanta. Al principio mi mujer tenía sus recaídas, O sea, porque no somos una familia anual, porque no podemos... Pero yo creo que el tiempo ya lo fue aceptando y, bueno, ya prácticamente eso no importa.
¿Te ves haciendo esto toda la vida o no? ¿Se te has planteado alguna vez hacer como algunos locos que han dejado los deportes para pasar a hacer programas matinales?
Yo casi nunca he sido de mirar así a medio plazo, porque me agobia. O sea, si empiezo a pensar, tengo dinero ahorrado por si mañana me da una enfermedad para que mi hija pueda estudiar o para que mi hijo pueda vivir. O sea, no quiero mirar el medio plazo en general nunca, pero después de lo que me ha pasado este año, es que para nada. Si te tengo que responder, ¿vas a hacer esto toda la vida sí o no? Te digo no. Seguramente me me va a apetecer durante muchos años, pero yo creo que algún día daré un paso a un lado y haré cualquier otra cosa.
Dijiste una noche que no ibas a hablar más del tema, si no quieres hablar no hablamos, pero esto de aparecer en las páginas de sucesos, ¿cómo lo llevaste?
Eso mal, pero lo que se lleva peor es lo otro, el sufrimiento de la familia. Y lo que te contaré fuera de antena, y prefiero no contarte la antena, porque el sufrimiento sigue, y aprender a vivir sin miedo. Yo recuerdo un jugador de la Real Sociedad que me mandó, no quiero decir el nombre, pero si no lo quiere decir él, un correo electrónico, y me dijo: mira, mi mejor amigo ha estado 6 meses secuestrando un zulo por ETA, pensando cada día de su vida que iba a morir. Y dice, al año y medio es completamente feliz, o me decía, fue completamente feliz al año y medio, porque esto ya había pasado hace tiempo, y había aprendido a vivir sin miedo. Y así luego muchos oyentes me han ido contando también sus experiencias. Pero cuando te pasa algo así, no es solo ese momento, ni ese susto, ni lo que dura, ni amenazas, ni seguridad, ni de tener que buscar casa nueva. O sea, es, aparte de la alteración familiar, es luego el aprender a vivir sin miedo. Y no te hablo yo solo por mí. Evidentemente te hablo por mi familia. Pero yo, por ejemplo, si llamo a mi mujer y no me lo coge 2 veces, estoy ya temblando. Temblando.
Te iba a preguntar, ¿lo he superado? Pero veo que no.
Pues no. No, todavía queda, claro.
¿Te acuerdas de la llamada, supongo, no? Supongo cuando te avisaron, había pasado esto.
Sí, pero prefiero no recordarlo, la verdad. Es que es el puto peor momento de mi vida y prefiero no recordarlo.
Es la última, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó exactamente? Porque lo contaste así, pero o sea, yo creo que aquella noche hice una barbaridad que es escucharte. Digo una barbaridad teniendo en cuenta la que me levanté. ¿Fue por la noche? ¿Fue por la noche, no?
No.
¿No, fue fin de semana?
Cuando mi...
No, ¿cuándo saliste tú a explicarlo? ¿Saliste un día a un micrófono?
Pues un martes o un miércoles.
Por la noche.
Champions, sí.
Sí, debe ser, sí, exacto, un partido de Champions, exacto. Mm. Y explicaste tantas cosas en tan poco tiempo. Hostia, que fue un tsunami de información.
Pero es que prefiero no ahondar en cada una de ellas, porque cada una de las cosas que medio expliqué requiere un libro. O sea, desde la denuncia a la Guardia Civil hasta todo, es un rollo a día de hoy, ¿eh? Es que a día de hoy todavía tenemos que seguir yendo a los forenses de los juzgados para enseñar las lesiones y los partes médicos de mi mujer de la mano, del psiquiatra, de tal. O sea, es un lío muy largo y todo va muy despacio y piensas, joder, ¿pero cuándo acaba esto?
¿Y la niña, cómo está?
Es la más fuerte.
¿Sí?
Y yo creo que tiene que ver eso que algunos te dicen, con que hay una edad en la que empiezas a pensar, ¿y si? Y que a esa edad no se piensa, ¿y si hubiera pasado esto? ¿Y si hubiera pasado lo otro? Y tiene miedo por la madre, pero bueno, es una crack. El comportamiento de mis hijos ha sido acojonante. Yo se lo decía los primeros días. Le digo, más o menos habéis estado educados en tener casi todo en la vida. Podía haber sido 2 niños pijos de mierda, perfectamente estúpidos, y en un momento duro como el que yo no he pasado, habiéndome criado en un ambiente muchísimo más humilde y más pobre, en un barrio mucho más chungo, bueno, pues yo no pasé un momento como este, no sé si yo hubiera respondido como habéis respondido vosotros. O sea, mi hijo desde el primer momento tuvo claro que su misión era entretener a su madre con deberes, tal, tenerla distraída.
¿Qué edad tiene?
15 años él, 19 ella. Y divertir a la hermana, un crack absoluto. Y mi hija, vamos, tirado del carro desde el minuto cero. O sea, y yo es que les admiro, o sea, ya no es que les,
bueno, para,
les quiera, es que
no
les
admiro.
No hay
más que por donde no venga, os ha unido.
No nos hacía falta, también te lo
seguro,
digo.
Seguro,
cada vez que nos lo dicen, yo digo, yo joder, sé, pues yo prefería seguir igual de unido que antes, que estábamos muy bien, y no estar con esto.
¿Escribe el libro?
No. Yo creo que para escribir hay que saber escribir, estos dos señores sí lo pueden hacer, o tener algo muy, muy interesante que contar. Y yo las cosas interesantes que tengo que contar...
¿Te has dado cuenta
de
la mucha gente... Que el verbo querer es muy, muy relativo, ¿no? Pero que te aprecia.
No, claro, y todo eso que en algún momento puedes pensar, si te quieren, pero a los 3 minutos están riéndose. Joder, pues claro, pero te muestran durante un segundo de su día o de su vida o de lo que sea afecto. Y todo eso ayuda a una barbaridad.
¿Alguien te sorprendió? ¿Algún mensaje que te sorprendiera? No hubiese pensado jamás en mi vida.
Pues es que casi todos. Casi todos. Yo a los dos meses así hubo un día que me puse a repasarlos y eran todos para llorar. Entonces dije, voy a parar, que pasen los años.
Los guardas, ¿eh?
Traté de agradecérselo a todo el mundo, ¿eh? O sea, de volver simplemente con un gracias o con lo que fuera. Traté de... Pero de mucha gente, de muchísima gente.
¿Los guardas los mensajes?
Sí, sí, están ahí todos.
Están ahí todos.
Para dentro de un año o dos o tres.
Vale, ahora sí que va la última y luego nos metemos a hablar de fútbol. A veces te das cuenta de los periodistas como somos también. Uh-huh. Que es una magnífica raza, pero hay veces que somos un desecho tremendo. ¿Viste también lo peor del periodismo durante esos días?
Es que no sé si es lo peor, tampoco sé si yo tengo derecho a quejarme, ¿no? Quiero decir que a lo mejor yo he dicho alguna vez algo de él sin pretenderlo porque no es lo mío, ¿no? Y me suelo meter de la vida privada de un futbolista, que no es lo mío. O sea, la verdad es que no mola nada que te sigan o que sigan a tu familia, ¿no? Eso no mola nada, de nada, de nada. Yo traté de hablar con algunos y de explicárselo y decirles, joder, son víctimas. Si nos intentáis dejar hacer vida normal, mejor. Y en general la gente se fue apartando y nos respetó. Entonces, por un lado entendí que se montara el show, pues, te jode, pero lo entiendes. Y por otro agradecí que terminara pronto.
A Paco González, a Martí Perarnau y a Santi Segurola. Es un tridente esto. Esto es un tridente, Santi. Oye, ¿no se aceptas la oferta? Ahora, oye, te he hecho una oferta en directo, que esto no pasa nunca.
Intermedia me lo tuvo, vale, a ver.
Raku, si sabes que a pesar de la alta ficha que te paga, comparte.
Yo quiero tranquilidad, buenos alimentos y la verdad es que tengo que decir que en Onda Cero me tratan muy, muy bien. O sea que es así, no necesito nada más.
Tal cual me lo dijo. Sí. Me trata muy bien, soy muy feliz y son muy buena gente.
Es así,
no puede cambiar nada.
Se lo voy a preguntar a él.
A ver.
¿Quién crees que va a ganar la Liga, Paco?
Estoy muy despistado. Yo pensaba que iba a ser el Madrid. Por eso de que... nadie repite Champions, digo, pues este año se centrará en la Liga, será una cosa más regular y... Pero es que tampoco le veo muy regular, no lo sé, estoy muy despistado. Y si no es el Madrid, supongo que será el Barça. ¿Para
qué? ¿El Barça cómo lo ves?
Yo estoy expectante porque entre Luis Suárez, porque creo que va a tener el mismo problema que tiene el Madrid, de un cierto equilibrio. O bueno, mejor el centro del campo del Barça, digo el ideal, o el supuestamente titular, Busquets, Rakitic e Iniesta. Y su manera de estar siempre juntos, o para presionar arriba, le ayuda. Pero yo creo que son tres tíos que se van a tocar las narices como los tres del Madrid de arriba. Entonces, creo que se les van a partir muchos partidos. De los cinco partidos gordos que se tienen al año, en el caso del Madrid y el Barcelona. Entonces, estoy expectante. Creo que tiene algo más de fuerza ese medio campo que el del Madrid, por decírtelo de una manera gráfica. En el territorio por donde entra Messi, el año pasado estaba Xabi Alonso, que podía meter la pierna hasta el intestino de Messi. Kroos no mete la pierna, Modric la mete un poquito. Me deja dudas el centro del campo del Real Madrid y me deja dudas el equilibrio del Barça cuando tengan que jugar los tres estos.
¿Viste la entrevista de Casillas con Gabilondo?
Sí.
¿Casillas que es víctima, culpable o una X?
Yo creo que él... O sea, todo arranca, y creo que me sé la historia muy bien, cuando le sienta Mourinho y los dos primeros que comparecen en rueda de prensa son Arbeloa y Xabi Alonso, un mes de enero. Y ninguno dice una palabra bonita, ni medio bonita, de Casillas. Dicen, bueno, es una decisión del entrenador y la acatamos. ¿Qué podías decir? Pero por supuesto, y que eres nuestro capitán, y un gran portero. Pero no dijeron el pero, solo dijeron esas dos cosas. Entonces ahí Iker se empezó a aislar. Él utilizó el término aislado el otro día con Iñaki. A dejar de hablarse directamente con Arbeloa y con Xabi Alonso y cada vez más encerrado en su mundo. Más luego le viene la lesión. Más luego el fichaje de Diego López. O sea, le han pasado... Eso y otras cosas que tienen que ver con su familia, que es algo que no me gusta entrar, pero bueno, que también ha tenido ese problema a la vez. Y yo creo que el tío se sintió por un momento perseguido por el mundo. De hecho, lo cuento tal cual. Veníamos del Mundial y le digo a Sara, ¿sabes que el Madrid ficha a Keylor y vende a Diego López? A Sara Carbone. Y me dice, no me lo creo. Créetelo que para que ya te quedes tranquila de que Casillas va a ser el titular. O sea, yo creo que en su mundo estaba que la gente estaba contra él. No los 25 idiotas de los ultras o los 1000 mourinistas, sino incluso el club, parte de la plantilla. No sé, yo creo que él de repente vio que estaba todo contra él. Y ahora está empezando un poco a abrirse. Por lo que sé, está otra vez en buenas relaciones con Sergio Ramos y con Cristiano, que al final son los que manejan los que mandan en el vestuario, los que hacen el pegamento del vestuario. Pero una cosa rara, la verdad, lo que ha pasado con Casillas. Injusta de entrada y ahora mismo injusta de salida. Es que el otro día le pitaron cuando paró una vez. O sea, paró una vez, grita Níker y se pone a pitar cuatro tiros.
¿Puedo parar ese chaparrón al presidente hace 2 o 3 años?
Yo, esto lo discutíamos el otro día, yo creo que ahí hizo lo que tenía que hacer, porque él no puede hacerle las alineaciones al entrenador.
Pero no puede decirle al entrenador, oiga, públicamente no me descalifica el portero.
Bueno, lo que hace es reunirse en enero y prometerle que no le echa, porque Mourinho tenía miedo que le echara, era un mes de enero que el Madrid, yo creo, estaba a 8 a 12 puntos del Barcelona.
No le había puesto antes de Navidad a Casillas contra el Málaga y se había quedado a 8 o 9 puntos del Barcelona.
Bueno, pues ahí Mourinho piensa que le va a echar. Y él, por su forma de ser, por su ego, tal, lo que no quería es que le echaran, porque creía que le quedaba por lo menos la bala de la Champions o cualquier cosa de estas. Y ahí pactan que Mourinho se vaya y que no cobre los 2 años que le quedaban. Yo ahí no sé ya si Florentino le dice y no me montes más incendios. Pero el caso es que el incendio estaba ya montado. Porque todo lo que rodea a Mourinho, de periodistas mourinistas, de Ruiz Farías y de no sé qué, ya habían extendido que era un topo, que había engordado, que no sé qué, que había llamado a Xavi bajándose los pantalones. O sea, una cantidad de barbaridades que por lo que sea prenden. Bueno, pues yo creo que hay mucha gente que va por la calle está deseando creerse teorías de la conspiración.
Martí. No, del Casillas jo crec que no hi ha gaire cosa més a dir. El síndrome de la persecució que ha tingut, una baixa forma important durant un parell d'anys, important. És a dir, jo crec que hi ha hagut motius futbolístics perquè el Casillas no fos titular indiscutible. De la mateixa manera que altres jugadors, el Xavi i el Barça. Xavi, el Barça, és el símbol, és l'escut, és el que tu vulguis, però el Xavi, el Barça, no és el titular indiscutible del 2008 o del 2010. I el Casillas ha tingut una època de mala forma esportiva. Potser l'ha tingut la mala forma esportiva motivat pel que deia el Paco, perquè ha tingut un síndrome de persecució, ha cregut que tot el món estava contra ell, per les raons que siguin, però també l'ha tingut. És a dir, no només ha sigut la persecució, o no només ha sigut la decisió d'un entrenador, o no només ha sigut que uns companys li han fet un gran forat i un gran buit, que segur que també, però també hi ha hagut una baixa forma o una menor forma esportiva. No? Bueno, sembla que això es va acabant, sembla que es va acabant, cosa que pel Iker Casillas és bo, pel Madrid suposo que és bo, i des de la perspectiva del Barça no sé si és bo.
La diferencia que tú mencionas a Xavi es que a Xavi nadie le ha ido soltando porquería. O sea, no ha habido o un entrenador o un entorno del entrenador que haya ido diciendo es que los test físicos, me lo estoy inventando, es el último. O es que está jugando siempre con dolores y...
No, sí, sí, no, la diferencia ahí ha sido notable.
Pues ampliamos el angular, permitir que le dé el angular. Y nos vayamos unos años para atrás, en unas épocas que quedarán recordadas por las guerras, y nunca mejor dicho, entre el Barça y el Madrid, ergo, entre Guardiola y Mourinho y todo lo que significó. Con Santi y con Martí muchas veces lo hemos hablado y me gustaría saber tu opinión, Paco, sobre lo que dejó, para lo bueno y para lo malo, Mourinho en el fútbol español.
Yo creo que bueno no ha dejado nada. Lo digo en serio, ya sé que es muy fácil alinear a los periodistas en antimourinistas y mourinistas. Yo no soy mourinista, pero no me levanto por la mañana diciendo, ojalá que pierda el Chelsea, Dios mío, tal. O sea, que me, el, perdón, me la pela Mourinho, es que me da igual. Es más, me dijeron, ¿cómo analizarías el paso de Mourinho por el Real Madrid? Y dije, deportivamente, pues muy normalucho. En 3 años una liga, pues es una cosa que ha conseguido casi cualquiera. Que otros con menos lustre han sacado 4 ligas, como Benacker, o no sé qué, o Tosha, o el otro, o sea... Y todo lo demás que ha dejado es crispación, división, un cierto deterioro del patrimonio del club, hablando de patrimonio Casillas, y para mí un deterioro gigantesco de la imagen del Real Madrid. Pero tú hablas no con alguien del Madrid, del Atleti o del Barça, que más o menos todo el mundo tiene un foco interesado. Voy mucho a ver a Super Paco, un portero del Sevilla y del
Madrid. Sí, hombre, sí, hombre.
Super Paco te decía que él era del Madrid de siempre, del Sevilla, por supuesto, del Cádiz, y que luego del Madrid, que el Madrid era su equipo porque él representaba en Europa, y que desde que estaba Mourinho ponía la tele para ver si perdía. O sea, fíjate lo que despertaba en gente neutral. Neutral no, casi más favorable que otra cosa. O sea, que yo creo que no ha dejado nada bueno, nada bueno. Es más, creo que el pique Mourinho-Guardiola lo que ha hecho es extenuar a los dos, al Madrid y al Barça, por querer ganar todo, dándole importancia a supercopas y a cosas rarísimas y a balones de oro, que es que... Como si ahora hubiera que bañarse en Cibeles o en Neptuno o en Canaleta por un balón de oro, coño. Esto es un deporte de equipo.
Pero hay que reconocer que al gran Barça de Guardiola le hizo daño. No le hizo tanto daño como pretendía y como quería y como era el objetivo, pero es evidente que no lo dejó...
No, quizá lo levantó también todavía más.
¿Tú crees?
Barça de Guardiola. Yo creo que sí. Es, lo agotó, evidentemente.
Bueno, pero en ese sentido, es decir, lo desgastó, le hizo
yo,
pupa.
Yo te voy a decir una cosa. Hubo un Madrid que nadie recuerda, el Madrid de Valdano, que fichó gratis porque no tenía dinero, ¿te acuerdas? Mm. En el 94-95 a... Quique Sánchez Flores y Laudrup. Lateral izquierdo tenía a Lasa, fichó a Mavisca. Aquel equipo acabó de un plumazo con el mito del 5-0 que había recibido un año antes.
¿El Dream Team?
Acabó con 4 años de hegemonía del Barcelona, que era un equipazo, el Dream Team, y acabó con la carrera de Cruyff como entrenador. Un año después abandonó. Lo hizo sin ruido, sin otro desgaste que el del propio Valdano, que le echaron medio año después, o un año después. Yo creo que en ese sentido estoy con Paco. Para mí el paso de Mourinho ha sido el periodo más atroz, más desgraciado del Madrid en su historia, porque no le ha dado prácticamente ningún rédito positivo. Pérdida de imagen, división entre los aficionados. El caso Casillas todavía forma parte de ese escenario, del escenario que generó Mourinho, e incluso ese fragor mediático que también... Yo creo que no ha habido ninguna...
Es curioso, de otras maneras, Santi, es curioso como dos entrenadores tan diferentes como Guardiola y como Mourinho han sido los que han escrito el prólogo del futuro de los dos clubes. Es decir, el guardiolismo como esencia ya existía como cuando era futbolista, ¿eh? Los pro y los anti, cada vez más marcados, y sus ramificaciones con la directiva, que si Guardiola no con Rosell, que si Guardiola sí con Laporta.
No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo siempre he creído que el Barça tiene a Messi, tiene a Xavi, tiene a Iniesta, tiene jugadores fabulosos, pero es un club más moldeable para el entrenador, para los entrenadores. Yo creo que el Madrid es, históricamente, en el gen del Madrid, ha sido un club de jugadores, un equipo de jugadores donde una personalidad del carácter de Mourinho hasta rechina. Y por eso entrenadores como Ancelotti, el mismo Del Bosque, que hay gente que les puede mirar de forma despectiva porque no parece que han inventado nada nuevo. Sin embargo, yo creo que se adaptan mejor a las condiciones de este club. No sé si piensas lo mismo.
Pero hasta históricamente, las seis Copas de Europa las ganan 5 entrenadores.
De los que no se acuerda nadie.
Yo, por ejemplo, no me acuerdo, pero sé ese dato, porque un día lo miré. Dije, ¿quién ganó tantas Copas de Europa en Madrid? Y dije, anda. O sea, cambiaba cada año de entrenador como... Y es que, verdad, para mí, de Cruyff para acá, el Barça tiene un estilo y el Madrid lo que tiene es cañones. O sea, compra cañones... Quiero decir, cañones, no hablo solo de goleadores, compra Zidane o Roberto Carlos, que lo compró en el 97, compra cañones, Y ese tipo de jugador, yo creo que casa más con un entrenador que les dé su sitio. Que si lo quiere ocupar él, si, que es lo que le pasó a Mourinho, se acaba volviendo loco.
Fuiste crítico con Florentino Pérez cuando apareció. Yo recuerdo que tenías discusiones. Había discusiones. Se notaba en el ambiente que la relación con Florentino era buena. 14 años después, ¿cómo es la relación? ¿Cómo ves el mandato, este periodo de Florentino? ¿Y cuál es tu relación actual con él?
Muchísimo mejor, porque peor no podía ser. También tengo que decir que Florentino es... Para mí, puedo estar muy equivocado, una persona muy distinta después de los acontecimientos personales que le han pasado. Él en 2 años pierde a su padre, a su madre, a un hermano, a su mujer por encima de todo, que para él su mujer era la mitad de su vida, y ve a un hijo con cáncer que lo supera. Eso le pasa en 2 años. Entonces, el Florentino que en su primer mandato tú decías cualquier cosa del Madrid... y lo veía como un ataque personal, yo creo que ahora está muy alejado, está muy pasado de eso. Creo que no es de los que ya llama para quejarse de no sé qué, está en otra historia. Creo que ha aprendido con los jugadores el trato justo. Es más, yo creo que ahora mismo a comer no se va a comer con ninguno, y si se va a comer con alguno es con Cristiano nada más, y muy de vez en cuando, y porque a veces hay que torear con los bichos para que luego los bichos hagan cosas a favor del club. Y ni siquiera torea ya con los entrenadores. O sea, con Mourinho, el último año y medio, era siempre José Ángel Sánchez. Y con Ancelotti es José Ángel Sánchez. Y él, le conozco una explicación suya, es: yo no le voy a decir jamás nada a un entrenador de me gusta Casillas o me gusta Menganito, porque a los 3 minutos podrá decir el presidente quería que yo pusiera no sé quién. Yo lo he aprendido bastante, tiene un modelo que para mucha gente sigue pensando que es modelo vende camisetas, pero bueno, si tú le escuchas cómo es el reparto de los ingresos del Real Madrid, pues hasta tiene un sentido. Yo es que pensaba que lo de las camisetas era todo una mentira lamentable, que no se venden 18 millones de camisetas ni se... Bueno, pero tú ves las cuentas y resulta que menos de una tercera parte la tele, una tercera parte larga el marketing, las camisetas de Chosar, el otro las entradas. Es un modelo financiero que además sustenta un modelo deportivo. ¿Mejorable? Sí. Yo el año pasado pensé que se había equivocado a lo bestia vendiendo a Ozil. Y este año todos pensamos que es peor sin Xavi Alonso y sin Di María. Pero bueno, si le va saliendo, y el año pasado le salió gracias a Ancelotti, y gracias a que tiene un gran equipo, yo creo que está haciendo mejor segundo mandato que primero, y creo que personalmente ha cambiado una barbaridad.
¿Hizo dejación de responsabilidades durante los 3 años de Mourinho?
Sí, yo creo que no se quiso meter en guerra. O sea, es que yo creo que hay un momento que él debe pensar, si me meto ahora, ya reviento. Solo, que yo sepa, solo le paró los pies, que yo sepa, ¿eh? Cuando se metió con Toril, que yo creo que fue más o menos cuando sentó a Casillas, mes y medio antes o una cosa así. Era el año ya que Mourinho enloquece del todo, repete con Casillas, contra todo, y repete contra Toril.
Toril era entrenador de Castilla.
Y entonces yo ahí sí sé que José Ángel Sánchez le transmite de parte del presidente que una y no más, que contra el club nunca más. Pero yo creo que el gran error de Florentino del segundo mandato es entregarse a Mourinho. O sea, por acabar con el gran Barça, dijo, ¿cuál es el anti-Barça? Me entrego a este.
En esta emisora se dijo que el Barça se dopaba. Eso viene de aquella...
Esta emisora es la COPE, ¿eh? Lo digo para la emisora,
sí. Pero, bueno, textualmente lo que se dijo es que sospechaban de tal en determinados sitios, sí. Gran cagada monumental por la que pagamos.
Era todo fruto de que perdimos toda la cabeza en aquella época, que nos costaba medir las opiniones, que había un peso de los clubes enormes sobre las
relaciones. Yo creo que fue una mierda expandida interesadamente por alguien que ahora mismo no está en el mundo del deporte, pero sí sigue en el mundo del periodismo. Y no lo puedo decir porque ya los abogados trabajan bastante como para que les tenga...
Déjame volver a Florentino Pérez. Cuando termine su segundo mandato o su tercer mandato o los que dure, ¿cuál será el modelo de club del Real Madrid? Te lo digo por lo siguiente, el modelo de club del Barça, probablemente la actual junta directiva lo está modificando de una manera sustancial, que bajo mi criterio además lo estaría modificando de una manera errónea. Pero en cualquier caso había un modelo de club, en el sentido deportivo, me refiero, es decir, su metodología de formación de los jóvenes en la Masía, el cómo ir creciendo, pues hay generaciones mejores, generaciones peores, lo que contaba Santi de basarse en un modelo de juego ya muy establecido, el entrenador como piedra angular de ese modelo, los jugadores, como digo, de la Masía que van creciendo, a veces mejores, a veces peores, es decir, había un modelo que, insisto, a lo mejor se está modificando para mal, pero había un modelo que uno podía imaginar dentro de 30 años el Barça seguirá haciendo lo mismo con otros Xavis y con otros Guardiolas. El Madrid de dentro de 15 años, sin Florentino Pérez, ¿qué modelo deportivo tendrá?
No lo sabe nadie, el que imponga el nuevo presidente. Eso sí que es verdad que Florentino no está dejando...
15 años son pocos, yo creo que seguirá Florentino, ¿no?
No, no lo sé.
15 años más.
Yo creo que en la vida de Florentino es casi su entretenimiento principal. O sea, a Florentino es fácil imaginárselo a las 9 de la noche cenando en casa un vaso de leche con galletas con sus perros, nada más. O sea, yo creo que nace ese, ya no tiene el problema ese que tuvo, que unos otros empresarios estuvieron a punto de engancharle a CS, tal. No me acuerdo, es que no quiero decir los nombres a ver si me voy a equivocar. Pero yo lo creo que Florentino no está dejando ningún modelo. El modelo es el suyo, es el florentinismo, que es fichamos a los grandes
y terminará con él.
El fútbol base va cambiando cada poco. Este año se han cargado a unos cuantos y han renovado la cantera. El baloncesto, ha habido años que Madrid ha pasado el baloncesto y ahora está encantado con el baloncesto y no importa gastarse. O sea, yo que modelo no deja, salvo que consideremos modelo financiero deportivo, el voy a por los mejores del mundo.
Acabo. ¿Y cómo ves el Barça desde la... desde la distancia? Cuando hablo del Barça, lo hablo... Allí cuando hablamos del Barça, casi que lo que menos se habla es de fútbol. Cosa es muy sorprendente, ¿no? Es decir, en las guerras cainitas entre las directivas y entre los presidentes y entre las juntas y entre gente extraña que sale por allí, una especie de trecerro del percebe, ¿cómo se ve desde aquí?
Claro. Tú me dices Barça, yo lo primero que veo es modelo de juego y cómo juegan y jugadores. Y pienso antes en Iniesta incluso que en Messi. Y... lo que pienso es envidiable. Envidiable la manera de entender el juego y de cómo juegan, le salga bien o le salga mal. Ahora, luego, empiezas a pensar, joder, el lío de Neymar, el lío de Messi, el lío de Laporta, el lío de... Y dices, qué mal tiene que estar organizado eso para no lucir lo otro. Porque, ¿sabes? O sea, el producto principal de la pastelería está en el escaparate y, joder, son unas tartas maravillosas. Y luego entra y está todo el mundo pegándose ahí dentro. Es una cosa muy rara, es muy raro. Lo que le pasa al Barça es muy raro.
Volviendo al fútbol, pero al fútbol radiofónico, a tu programa.
¿Cómo se acaba, Santi?
Sí, has dicho que antes pasaba, que sueles pasar por la Gran Vía y a veces supongo que mirarás a la izquierda. Porque
sí.
Y verás el edificio y dirás, bueno, no sé, y sigues adelante. Pero claro, desde aquí también ves lo que hace la cadena SER en el espacio que a ti te ocupa, ¿no? En el espacio de deporte, el antiguo carrusel y tu programa aquí. Desde que te fuiste han cambiado 3 veces de conductor. ¿Eso para ti, cómo lo interpretas? Y si eso es para ti una gran noticia, si estás en condiciones de aprovecharlo, si crees que se está produciendo un momento crítico en la SER o no lo sé.
Yo respeto mucho las decisiones empresariales del resto de las empresas y mucho más de la SER, emisora a la que yo le estoy agradecido por los 20 y tantos años. Si yo ahora te digo una opinión sobre eso, la voy a cagar. Es que no debo opinar de las decisiones empresariales de los demás. A mí, por ejemplo, con Gallego me llevo de maravilla, pero es que Manu Carreño me parece un periodista de la leche. O sea, es que no soy quien de verdad para opinar sobre las decisiones de los demás. Tampoco, también te digo una cosa, no, me tiro tantas horas aquí que no digo nada, ¿eh? O sea, no soy capaz de oír ni a Ares, ni Radio Nacional, porque ya no me da la cabeza para encima decir, a ver qué estarán haciendo los demás. No, tan enfermo ya no estoy.
Mira, si
me imagino que lo harán todos de maravilla.
Mira cómo ha cambiado la radio, que hace un rato hemos escuchado en una tertulia política, en esta casa, Ángels Barceló, ahora a Paco González, y yo pedí permiso. Digo, pedí permiso, pero hablé con nuestro amigo Joan María Pou para decirle, oye, Pou, que voy a entrevistar a Paco González, que es tu partener en Madrid. Y todo, dice, por favor. Dice, solo faltaría. Bueno, está cambiando la radio. Yo creo que lo que era imposible hace unos años, con aquellas guerras terroríficas que hubo entre la SER y la COPE, con García, con De la Morena, todo esto, yo creo que se está, digamos que más o menos tranquilizando.
Bueno, eso se escenifica también en la televisión, donde aparecen presentadores.
Cosa que, por cierto, no he entendido. No, también te digo una cosa. Cosa que no he entendido jamás.
Igual no lo explica.
Bueno, no. Hay una cosa que no entendí jamás. Jamás. Y un día lo conté por la radio. Digo, no entiendo cómo la SER y la COPE dejan que Paco González y Manu Carreño hagan los partidos de fútbol de la selección española por televisión y los pierdan los partidos de fútbol por la radio.
Eso es un terreno civilizado, ¿eh? O sea, hacer un partido de fútbol en Telecinco, pero yo creo que lo malo que había en la radio se ha trasladado a la tele, tal cual. Yo creo que en la radio hay un respeto ahora entre los medios en general, cualquier tertulia radiofónica, digo, hablo de nuestro ámbito deportivo, es entretenida, agradable, enseña, tal. Y sin embargo te vas a la tele y no me quiero meter con los compañeros de la tele y eso es un guirigay que ahí, bueno, pues cada uno lleva las lentejas a casa como puede y a lo mejor están haciéndolo ellos bien y nosotros mal. Pero yo lo malo que había en la radio, los pollos de la radio están ahora en la tele.
Ha sido un placer, Paco, de verdad.
Muchas gracias, perdón por la espera, que sé no, que...
Sí, al final yo buscaba una entrevista, pero solo faltaría. Te entendemos perfectamente, ha sido un placer, de verdad.
Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias Martín, ¿qué parrada? del viaje que te estàs pagant, vens de Sevilla...
Vinc de Sevilla.
Tenim la promesa de fer un dia parlar només de Herpep.
Vinga, home, farem.
Ara va ser Ger Emery.
Gràcies, Santi Segurola, hasta el lunes... I d'aquí uns moments, aquí al Monarracú, saludarem... Hosti, hi ha una escena memorable al cinema espanyol, memorable. Si jo dic Los Chiitas, surt Maria Barranco en Mujeres al borde de ataque nervios. Maria Barranco, d'aquí uns moments, que amb Jordi Galceran estan fent una obra a Cancún, aquí a Madrid, al Teatre Infanta Isabel. I després escoltarem en directe, segurament per mi, la millor cançó de la història de la música espanyola. D'aquí uns moments, Los Secretos, amb Déjame cantant aquí en directe a RAC1. Senyores, gràcies.
Gràcies. Hasta luego.